Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal les va? Me alegro mucho de saludarles en esta mañana de viernes. Es viernes 11 de septiembre del 2020, una fecha anotada en el calendario por varias cuestiones que nos retrotraen a alguna que otra tragedia reciente, por otra parte. Este viernes comienza con tormentas en Baleares y Cataluña que van a ir desapareciendo a lo largo de la mañana. Ya la Dana se disipa y disfruten de este fin de semana, porque es probable que la semana que viene el tiempo cambie considerablemente. Es decir, el verano va extinguiéndose. Es verdad que aún nos queda el veranillo de San Miguel, con lo que trae. Pero habrá que ver exactamente qué intensidad tiene, ¿eh?, en este año 2020, que es tan raro. Que ya no sé ni por dónde empezar. Si quieren que les hable de la pandemia, la presión hospitalaria se sitúa en el 7,4%. Las cifras siguen sin ser buenas, pero Sanidad asegura que estamos en fase de estabilización. Es más, Fernando Simón dice que la pandemia está en fase de ascenso en casi todo el mundo menos en España. Y añade que también tenemos una de las cifras más bajas en letalidad. Escuchen.
Prácticamente la mitad de nuestras provincias están o estabilizadas o en fase de descenso. Queda la sensación de que estamos suavizando ese incremento que estábamos observando en las últimas semanas. Yo creo que sí que se va a confirmar esa estabilización. España es ahora mismo probablemente el país con menor letalidad junto con Alemania.
Vaya. Ves las cifras en bruto y te das cuenta de que no es así, pero como todo tiene matices, pues seguramente los matices de Simón transforman esas cifras en otras mucho más esperanzadoras. No voy a entrar en esa cuestión, pero cuidado, porque la tendencia no es buena. No hay que bajar la guardia. Estamos ante meses decisivos. Llega la gripe, la vuelta al cole. El trabajo puede echar por tierra la tendencia que dice Simón que es buena. Volvemos a la rutina en el mes de septiembre. Ahí está, propone Simón poner el foco en los más jóvenes. Y se ha producido un repunte de casos entre personas de 15 a 20 años. Bueno, los últimos coletazos de las fiestas, de los botellones, que todavía en septiembre van a tener preponderancia, ¿no? Ya veremos, porque la próxima semana tendremos datos acerca de lo que está significando la vuelta al cole en la pandemia. Fernando Simón vuelve a ser noticia no por los datos que ofrece, sino por algunas cosas que dice que seguramente solo entiende él.
Voy a meterme el dedo en la nariz.
Pues no se sabe exactamente a qué responde. ¿Un acto reflejo? ¿La incomodidad de alguna mucosidad contraída y seca? Me lo paso todo por aquí, por la nariz. Bueno, vaya ustedes a saber. ¿Qué hay de nuevo de la vacuna? La Universidad de Oxford confirma que los ensayos se retomarán muy pronto. Se paralizó porque una de las voluntarias presentó una mielitis transversa. Mujer que, por cierto, podría recibir el alta hoy mismo, aunque no sepamos qué es lo que provocó esa mielitis. La farmacéutica ayer defendió su trabajo. Dejó claro que la vacuna podría estar lista a finales de año, tal como esperan muchos países, pero la OMS pide calma, prudencia. La vacunación general, la que de verdad servirá para combatir el virus, podría retrasarse hasta el final del 21 o principios del 22, lo cual no quiere decir que algunos grupos de riesgo no puedan acceder a la vacuna anteriormente. Bueno, luego le contaré lo que dice el Financial Times sobre la gestión de España en la pandemia, bueno, sobre la mala gestión, habla de muchos factores que hacen que España sea el país más afectado de Europa. Diga lo que diga, Fernando Simón. Luego se lo cuento. Porque ayer asistimos, damas y caballeros, a una derrota del gobierno. Es la quinta derrota de un gobierno que no puede sacar un decreto ley en la historia de la democracia española, del 78 aquí. Y Sánchez se puede poner la medalla de que le han retirado dos. El de ayer, el del robo a los ayuntamientos, el del saqueo de los ayuntamientos. Miren, ahora mismo el gobierno necesita liquidez, eso se comprende. Se comprende absolutamente. Con la situación en la que estamos, con esos 140.000 millones de Europa que llegarán a lo largo de los próximos meses y poquito a poco, a diócesis lentas. Ahora mismo hace falta dinero por todas partes y lo que se le ocurrió al gobierno es meter la mano en la caja de los ayuntamientos que con mucho esfuerzo han conseguido un superávit. Eso era una cacicada. Una cacicada. Y ayer se la tumbó el Congreso a Pedro Sánchez, que ya veremos cómo urdirá su venganza, pero que la hará. Que no tengan ninguna duda los ayuntamientos, que lo experimentarán. A lo mejor no el de Vigo, que preside el señor Abel Caballero, que fue el que dio el voto de calidad para que eso pudiera hacerse. Pero lo harán. Sánchez ha perdido con esta cuestión un par de batallas, una de imagen, porque han votado en contra incluso sus propios socios. Y otra, histórica, como les decía, porque es la quinta derrota de un decreto de un gobierno, decreto ley. Es una no tan pequeña humillación. Bastaba ver la cara contraída, la mandíbula apretada de prácticamente el Banco Azul. Es un aviso de lo difícil que le van a resultar, por ejemplo, los presupuestos a Sánchez, porque Sánchez, como hoy se indica en varios comentarios editoriales, no está acostumbrado a pactar. Él está acostumbrado a imponer. Él dicta trágalas. Y ahora los nacionalistas y los independentistas, los que han puesto a Sánchez ahí, a Sánchez y al del moño rojo, saben que lo tienen a su merced para sacarle lo que quieran. Igual Sánchez se creía que tenía mayoría absoluta en la Cámara. Y lo de ayer sirve para que se dé cuenta de que no la tiene. Y hoy nos prepararemos para el enésimo show independentista, el del 11 de septiembre, la diada en Cataluña. Oiga, una comunidad donde no se permiten reuniones de más de 10 personas y en la que el irresponsable, el chalao que lo gobierna, comete el disparate de animar a la gente a manifestarse. Dice que, hombre, con el seny català, que como todo el mundo sabe, el seny català hace que el virus es un detente bala del virus. Para sacar a la calle casi 50.000 personas a manifestarse en determinadas esquinas de las ciudades. Bueno, ya tendremos tiempo de ver exactamente eso, qué cuesta en contagios y en la lucha contra la pandemia. Él no va a ir, por cierto, ni su gobierno. Pero en la irresponsabilidad que caracteriza a este perturbado, anima a ir a los catalanes. Bueno, y además va calentando los ánimos pidiendo al rey y a Sánchez que pida perdón por una retahíla de cosas, verán.
En esta diada exijo al gobierno español un acto solemne en el que el jefe de Estado y el jefe de gobierno públicamente pidan disculpas por la persecución, detención y fusilamiento del presidente Companys y de todos los miles de catalanes muertos en el exilio, en los campos nazis de concentración o en las prisiones catalanas.
Ya. ¿Y vas a pedir perdón tú por los miles de catalanes que mató Companys? ¿Que ordenó fusilar? Por todas las hordas callejeras que alentó, por todos aquellos a los que armó para que crearan la situación conocida en aquellos años en Barcelona, robos, incendios, asesinatos, campos de concentración de catalanes, de malos catalanes. Oiga, 8.000 asesinados durante el mandato de Companys. Mira, de Companys decía Cambó, con mucha razón, que el peor error del franquismo fue fusilarle porque de esa manera convirtió a un mediocre en un mártir. Efectivamente, así fue. Companys fue fusilado y desde luego no seré yo quien defienda ese fusilamiento, antes al contrario. Pero tampoco quien considere que Companys es el mártir de la simbología catalana, del independentismo catalán, el tipo que dio un golpe de Estado proclamando l'estat català, el tipo que fue amnistiado por la República y volvió al mando de la Generalidad, creó tribunales populares, creó purgas, torturas, campañas de terror en Cataluña. ¿De eso vas a pedir perdón tú, Torra?